apenas hace un mes, la banda catalana Cthulhu estuvo presentando su nuevo disco
Caníbal
en el Gasteche de Forrofa y en el Centro Cultural de Oiarzun y Urreta. Esta noche actúan en la sala Idaba Music de Amorebieta y hemos aprovechado para hablar con Willy.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero felicitarte por la actuación de Oiarzun.
Gracias, hombre.
Me gustó mucho, no tuve el placer de decírtelo. Y vamos a comenzar igual haciendo un repaso de la historia de la banda.
Ok.
Vale. Comenzasteis en el año 86.
Sí, eso es noviembre del 86.
Erais Willy, Jorge, Mons, Pablo y...
¿No? No. Solamente estábamos Pablo y yo. Los demás eran otro guitarrista, otra batería, otra formación diferente. La formación que conocemos del primer LP de Cthulhu,
era la genuina. Antes tenías otros músicos.
Sí, han habido 7 formaciones diferentes en Cthulhu.
Okay.
Empezó Cthulhu, tal y como lo conocemos en el primer LP en Involución, empezó en el 88. O sea, hubieron 2 años que hubo gente muy diferente, incluso cambiamos dos baterías, de 2 guitarras, es diferente. O sea, de aquella formación, eso lo quedo yo.
En el 91 sacaste Involución, ¿no?
Exacto. Sí.
¿Cómo fue la respuesta del público? Haciendo otras metal ahí contundente, ¿cómo fue la respuesta?
Pues bueno, nosotros teníamos claro que era muy duro pelear por tener una banda que más o menos profesional haciendo este tipo de música, que había mucha competencia afuera, que había muchas bandas buenas. Y decidimos hacer un single de 2 temas que lo grabamos en plan maqueta y no pensábamos que iba a ir más allá, nos íbamos a disolver. Prácticamente no queríamos seguir más allá. Y presentamos la demo prácticamente la llevamos a una emisora. La emisora le gustó mucho, empezó a distribuirlo, que era Ondas Metálicas. Empezó Metallica, una revista muy fuerte que había en Barcelona, que movía mucho a nivel de fanzines. Empezaron a moverse los fanzines por toda la península y la gente dijo que, hostia, que estaba brutal y que lo que no podíamos hacer era dejarlo en aquel momento.
Pues guay.
Sí, la época, o sea, la historia buena de Cthulhu, que tal vez una de las cosas que le ha ayudado a perdurar en el tiempo, es que hay mucha gente muy, muy fan de la banda que está muy dispuesta a seguirla y a comprar sus discos para que se siga manteniendo. De hecho, si no hubiera sido por aquellos momentos y por otros más que ha pasado la banda un poco de debilidad por la gente, si no hubiera sido por la gente que ha apoyado, realmente Cthulhu sería pues eso, otra banda que ha sacado y no hubiera ido más allá. Fue eso, fue un single de 2 temas que gustó,
sí, sí.
Y decidimos sacarlo.
Luego en el 94 sacasteis El Orden Genético, un disco ya que se empieza ya a ver vuestra evolución, que tienes a un metal ahí de lo que se te estaba haciendo fuera. Cuéntanos un poquito ahí cómo fue también la respuesta del público.
La respuesta del Orden Genético, como en todo el resto de los LPs, ha sido tardía aquí en la península. Ha tardado como un año, básicamente, tanto en el Confrontación como en el Orden Genético, como en todos. Hasta pasado un año, pasado el 94, ya casi el 95 finales, la gente estaba un poco reacia, alucinaba mucho porque era mucha tralla que no se escuchaba y una manera de tocar muy técnica, ¿no? Y no comprendían mucho. Entonces la gente empezó a entrar y al final del 94 ya estábamos número 2 de ventas en Jardín. Y allí ya empezó la banda a coger, ya empezamos a llenar pues esos 400 y pico.
También igual, también un poco el éxito fue que también Álex de la Iglesia metió un tema en la banda sonora del Día de la Bestia, ¿no?
Yo creo que básicamente el Día de la Bestia no fue un éxito de Cthulhu solo, yo lo achaco a todo el metal nacional. O sea, sí. que una discográfica tan sumamente fuerte como pueden tener Laura Pausini o pueden tener, ¿sabes? Sin tener nada en contra de esta gente que tiene muchas miles de ventas. Demostrar que una banda de metal podía ser tan profesional como ellos y estar ahí a la altura y hacer un metal diferente que de esto nos abrió mucho espacio a gente que no escuchaba metal extremo. La gente que no escuchaba metal extremo dijo, hostia, qué cafres, me gusta esta música para determinado momento. Y entonces ahí, a partir de ese momento, el metal volvió a salir de, como así dijimos, un poco del...
Sí,
no del gueto, pero exacto, el de la peña acérrima que solo escucha metal extremo y que es la gente que realmente es la que lo lleva, el metal extremo. Pero también la película ayudó a que mucha gente, se vendieron 50 y pico mil copias del Día de la Bestia, que hostia, escuchasen Cthulhu y escuchasen a toda la banda con Ministry Pantera. O sea, es una cosa bastante importante. Yo creo que fue más bien para Cthulhu, fue para el metal. De hecho, hicimos con Warner Bros. Hicimos 5 LPs. ¿Sabes?
Y también, pero en cierto modo también nos ayudó para que os conociera mucha gente, ¿no? Y también os fichó Dro.
Sí, exacto, pero gente que no tenía nada que ver con metal extremo. Gente que, hostia, decía vaya cafrada y me gusta en determinado momento escuchar esta música y ir a sus conciertos, y eso, claro, vino más público. Pero
también las giras que se hubo también con el Día de la Bestia, que tocaste ahí todos los grupos.
Toda la Tierra, ¿no?
Sí,
con Narco,
y Linton Town. Sí, que también eran de Warner. Bueno, de Warner no, de Bruto, del sello, pero bien. Yo pienso que todo esto, Cthulhu ahora mismo también están trabajando para esto, para que el rock y la fuerza del metal también empiece a darse cuenta la gente de que pues, no que vuelve, que sigue siendo un revulsivo, que no tenemos lo típico de por canción ligera o canción rollo o hardcore, que está muy bien todas estas
que grupos. No son modas, que no son tanto ahora salen estos grupos, no, la gente está siempre ahí.
Exacto, porque en todas las partes del mundo, créeme, en todos los sitios del mundo el metal está ahí, forma parte, tiene sus espacios, a diferencia de la península, tiene sus espacios, está subvencionado, tiene sus movidas como cosa alternativa de gente pues, que no escucha la música ligera y que no escucha pues este tipo de música, que hay un ambiente para gente que le gusta la música extrema. Y no hay más allá, no hay ni politiqueo ni nada más, es música y traya y pasárselo bien y música en directo.
Luego en el 97 sacaste la Confrontación, lo grabaste en el Rancho Records. Ahí no baste más en vuestra música, metiste samples y tirando más al rollo industrial. ¿Cómo se os ocurrió innovar tanto?
Bueno,
las influencias que escuchabais en esa época.
Bueno, normalmente los samples empezaron en el 91 en un tema que se llama Mi Granja, que acaba con una pelea el tema y se empiezan a oír ruidos de cristales, gallinas, ruidos de tablas rompiéndose, y nos gustó mucho. En el Involución hicimos, en el Orden Genético hicimos una pequeña.
Pero también seguís las raíces esas del primer disco, de Involución.
Sí.
También seguís con el thrash metal y con la guitarra.
Sí, y un poco de hardcore incluso. Sí. Yo creo que el sampler fue como una opción mucho más abierta en el momento que salió el Confrontación. Ya escuchábamos mucho Rob Zombie, White Zombie por aquella época, y Ministry. Y
también esas influencias también. Claro.
Sí, exacto, esas influencias, pero no son definitorios ellos, pero a Cthulhu no la ha influenciado la banda en general, le ha influenciado muchas en general. Porque no, siempre hemos querido pelear por nuestro propio estilo. O sea, no hemos sido una banda de copiar a nadie. Sí, tenemos influencias, pero hemos intentado luchar siempre por tener nuestro propio sonido, incluso en estudio.
Y luego también en el directo incorporasteis a Alberto para que podía llevar eso a cabo, los samples en el directo.
Sí, Alberto, realmente una de las cosas que nos gustó muchísimo fue que venían de un grupo Hit Me, que eran samplero y rapero, y por entonces en Barcelona pues eso, eran muy conocidos, y fue una mezcla muy buena, porque fue un tipo que no tenía nada que ver absolutamente con el metal, pero le gustó y estuvo con nosotros bastante tiempo. Ahora la programación es diferente, ahora la programación hay gente mucho más especializada que se dedica a hacerla, y en directo pues ya la disparamos nosotros, pero no deja de ser igual de buena igualmente.
¿Y luego cómo se os ocurrió sacar el Latido del Miedo? ¿Remezclar las canciones ya tirando más al electrónico y...?
Sí, por este revulsivo que os decía. El Confrontación no acabó de hacer lo esperado que queríamos con Warner. Era un disco que lo veíamos todos increíble, pero no sé, la península...
Pues estuvo bien, con buena aceptación, ¿no?
No.
Igual ahora se ha vendido más con la serie media. Igual ahora viene como a 6 euros o 5 euros en serie media. Igual la gente ahora todavía... Voy a comprarme un disco y todavía igual...
Sí. Sí, yo creo que estás en lo cierto. Yo pienso que el revulsivo del Latido del Miedo fue que el del Confrontación no estaba siendo recibido como nosotros esperábamos, con la misma aceptación. No vino lo fuerte no vino hasta el año 98, pues intentamos hacer al final del 97 algo para la gente que quiera, hostia, pues están aquí y saben hacerlo bien. Intentamos, cogimos 4 o 5 DJs y gente, y le remezclamos nosotros algunos temas, para que la gente, pues darle un revulsivo y decir, mira, hostia, pues si no os mola Cthulhu como hace Traya de esto, a la gente que hace Traya, que ya hemos vendido más o menos, pues a la gente que más o menos está acostumbrada al Día de la Bestia, que fue mucha gente la que compró el Orden Genético más así, pues era como buscar intentar como así
abrir
decirlo
un poco.
Exacto, como a la gente que no escucha metal extremo, decirle, mira tío, hay cosas de metal extremo que también se pueden mezclar con tal y se puede hacer esta experimentación. Fue un poco experimento, ¿sabes? Y vimos también que Fear Factory y otras bandas habían hecho cosas como remezclas, y no queríamos hacerlo tan electrónico, queríamos traerlo también a lo nuestro. Pero fue un poco todo un compendio de todo. Fue que un LP no acababa de funcionar del todo. Exacto, fue que de esto, que también queríamos dar buena cara a Warner y ver que éramos una banda competente. Fue un poco de todo, fue profesionalidad, fue todo.
Después abandona Pablo y Moss, ¿cómo te, una era sorpresa o
sí, fue
cómo
muy...
fue la ruptura con él?
Pues
malos rollos o...
Realmente de malos rollos habían entre algunos de la banda, pero yo creo que insalvables no, por hablar.
¿Era
¿no?
por, también por ideas musicales o...?
No, sencillamente no. Nos dijeron que iban a sacar un material nuevo y realmente lo escuchamos y tenía demasiado de Cthulhu para ser algo nuevo. La historia, yo me mantengo muchísimo al margen, porque empezaron, comentaron un par de cosas entre ellos, allí con nosotros, que querían hacer tal, que querían hacer cual, y yo ya me di cuenta que no iba todo de cara. Entonces, una de las cosas que tengo yo muy claras, de cuando estás en el suelo y te mezclas con algo que es chungo, acabará siendo así, ¿sabes? Yo cuando vi que había algo extraño, que no había movimientos claros, me mantuve muy al margen y dije, bueno, pues sí que, si quieren seguir así, pues... No tuve ninguna opción y ni dije nada. Me mantuve muy al margen del tema y fui a seguir haciendo Cthulhu. Pero es lo mejor que puede hacer alguien, yo lo recomiendo. Si estás metido en un marrón, lo mejor que puedes hacer es que la persona que lo mueva todo, cuando veas cosas raras, deja lo que haga y tú mantente al margen y ves a lo tuyo, porque lo último que tienes que hacer es perder fuerzas de lo tuyo, de energías tuyas en tu historia. Es lo mejor, es lo peor que puedes hacer, porque pierdes tú, te deprimes y estás haciendo una guerra que no es tuya, porque tú no querías la separación.
Ya,
¿sabes?
Una pena.
No, bueno, es un paso más.
¿Y el público lo afectó? Sí, ¿te dieron apoyo?
Sí, de hecho, hasta 3 años después todavía íbamos a tocar a Cáceres, íbamos a tocar por ahí, la gente nos preguntaba, hostia, Pablo ha estado bien hoy tocando. ¿Sabes? Todavía no habían asomado, hasta después, sí, 4 años después la gente no tenía claro los cambios. O sea, la peña lo vio muy bien. Y además, después del Cthulhu, es un LP que vendió muchísimo, tanto como Confrontación. Pues es un LP que demuestra que también la banda estaba muy madura y que las cabezas pensantes seguían ahí, como Jorge componiendo guitarra y yo haciendo voces y temas. Vamos, que no se había desmembrado algo gordo que Cthulhu no pudiese continuar, creo yo.
Luego sacaste lo que has comentado, Cthulhu, con un disco muy completo, con buenísimos temas, el Pura Vida, Estereotipos, y la gente seguía apoyando.
Sí, estaban ahí.
Bueno, luego sacasteis el 2078, era como un EP, que hiciste también otras 4 remezclas y luego unas versiones.
Exactamente lo mismo, la misma historia.
¿Y cómo se os ocurrió también hacer unas versiones así de grupos así que son muy ajenos a vuestro estilo, como Portishead?
Sí, pensamos que sería lo mismo, exactamente igual que el de remezclas, otra historia, abrirlo un poco, que la gente escuchase. Y no sé, muchas veces hay gente que escucha cosas que no tienen nada que ver con el metal, pero son de grupos de metal y empiezan así. Por ejemplo, con Scorpion no los conocía y el estilo Binju este, hostia, pues lo utilizábamos yo para jincar, ¿sabes? Y hostia, pues de ahí vino, hostia, los Scorpions, pues dame más cosas de Scorpion. Y hostia, y me fue cogiendo, ¿no? Más así el metal que me molaba por aquel entonces. No sé, yo pienso que toda la música es... Está bien tener tu parte de integridad. Cthulhu yo creo que ha demostrado a lo largo del tiempo su integridad de sobras.
Y también
durante
igual
22 años ha demostrado de sobras. Y no creo que... Perdón que te corte. No creo que sea una banda que tenga que ir demostrando con una bandera lo que es, porque yo creo que ha demostrado sobradamente. Y se puede permitir pues sacar EPs y cosas como eso. Sacamos 5.000 copias del Latido y 5.000 del 2078 que se vendieron. Y eso es como prácticamente de coleccionista. Eso no se volverá a hacer ni se hará.
También es como decir que no estáis cerrados en un estilo, que estáis abiertos a un montón de estilos.
Pero estamos abiertos en un estilo musical para hacer rarezas, no para nuestro estilo. Nuestro estilo seguirá siendo ese. No te haremos un LP de rarezas todo, ¿sabes?
Y a partir de ahí, cuéntanos qué pasó. Porque 8 años sin saber nada de Cthulhu.
Sí, muy sencillo. Eran 12 años en directo, sin parar ni un día ni otro, sin parar meses, sin descansar absolutamente nada, ensayando casi todos los días. Eso llega un momento pues que acaba petando por algún sitio. Miguel tuvo el crío de batería, Jorge se quería dedicar a la interpretación, está estudiando interpretación, haciendo cortos, teatro, está haciendo hace ya casi un año una serie que está teniendo mucho éxito en Barcelona de teatro. Y es eso, la vida, que eran muchos años en directo, necesitábamos oxígeno, ¿sabes? Descansar un poquito. Y volvimos, nos dimos un año y medio de descanso, volvimos a juntarnos. Decidimos, nadie decidió continuar y dije yo que sí, que quería hacer un parado 3 de LPs o los que fuesen de LPs con gente nueva. Me dieron el visto bueno y adelante. Y todo este tiempo, pues eso, hemos estado preparando una nueva formación, que no es fácil, nuevos temas, estudiando un sonido nuevo, preparando para estudio, adquiriendo un estudio, estando en el local, estudiando sonido, que nos hemos tirado año y algo estudiando técnicos de sonido para estudio de grabación, para llevar nuestra nueva historia. ha sido todo formarnos para volver a empezar, pues, a llevarlo.
¿Y la selección de los nuevos músicos, que ha sido desesperante, porque has visto muchos músicos, o al final gente que conocías por ahí?
No, que va, ha sido, el primero ha sido Blay, el batería de Alicante, que hicimos bastantes giras por ahí por Alicante y venía él. Y Miguel fue curioso, porque una vez que tocamos con ellos me dijo, hostia, si alguna vez falto yo en Cthulhu, me gustaría que Blay fuese el batería. Y precisamente Blay estaba estudiando en Barcelona batería, en un aula de cultura, y lo llamamos. Y dijo, hostia, pues de acuerdo. Empezó él, empezamos a buscar gente por las aulas de todos los institutos, de gente que estudiaba música, y salieron todos ellos.
¿Y algunos vienen de alguna otra formaciones? O...
Sí, por supuesto, sí. Vienen todos. Todos vienen de formaciones, de sus propias formaciones y que ellos llevaban.
¿Y del mismo estilo que hace Cthulhu o...?
No, de otros diferentes, pero metal. ¿Sabes? Aparte, lo que buscábamos era eso, gente que buscase su, que llevase su propio proyecto, que hubiesen sido cabezas de su propio proyecto, y además a más que Cthulhu lo conociesen al dedillo, que hubieran sido fanáticos de la banda.
Bueno, pues vamos a meternos ya más de lleno en el nuevo disco.
Shock Animal es un LP bastante rabioso, es muy fuerte, y hemos empleado muchísimo tiempo tanto en tomas como en composición. Yo creo que es un LP muy completo, y a diferencia de los demás, es un compendio de todos los LPs de Cthulhu. Una mezcla.
¿Y cómo ha sido el proceso de grabación?
Pues ha sido bastante largo. Cada instrumento ha llevado casi 9 meses de preproducción, y de grabación han sido casi 1 mes y pico de grabación. No hemos salido de estudio hasta que el músico estaba, lo tenía claro de que las tomas eran esas y eran las que iban a ir. No queríamos medianas, o sea, hemos ido trozo a trozo.
Ya, ya. ¿Y estáis contentos con el resultado? ¿Cambiarías ahora? ¿Si podrías cambiar algo, cambiarías algo?
Sí, por supuesto, claro que cambiaría. Cambiaría el presupuesto que teníamos para el disco. Por supuesto que diría, pues es un tipo fuerte, alguien muy poderoso en cuanto a la producción, grande, pero no me refiero a grande, grande, o sea, gente que está haciendo producciones realmente grandes, de metal y de otras cosas. Que está haciendo muy, productores muy buenos, lo pondría en sus manos y vería a ver lo que sacaría. Nunca estás contento. De hecho,
una vez escuchado el disco, puede comprobar que las canciones son muy duras, muy potentes.
Dura.
¿Habéis querido el objetivo para hacer un objetivo para que los directos vuestros sean más aplastantes aún?
No, hemos pensado en el directo. Simplemente pensamos en que eran buenos temas, que eran muy rabiosos, que nos gustaban, y los plasmamos en el CD. Luego el directo es otra historia. No pensábamos en el directo.
Luego estos temas son súper... Superpredador. Carne Usada, recuerda más a la época de Orden Genético. ¿Compartes mi opinión o...?
Sí, yo creo que toda la batería en general de todo el LP recuerda a Orden Genético. Toda la batería, todas las bases rítmicas, incluso el bajo, son muy dinámicas y es casi todo Orden Genético. En cuanto a la voz, pues es esto. Sí, tiene toques de Orden Genético ese tema.
¿Qué habéis querido también? ¿Volver a esa época? ¿Volver al estilo que hacías en Orden Genético?
No volver, sino coger todos los LPs de Cthulhu y coger todo lo que nos ha gustado de todos, como voces rabiosas, todo lo que hemos hecho como pequeñas fotografías en el tiempo de lo que, como fanáticos de la banda que nos gustaba, y lo hemos hecho todo un compendio. Uh-huh. ¿Sabes? Hemos hecho todo ahí un batido. Es puro Cthulhu.
Y antes de sacar el disco hiciste como una gira ahí de conciertos.
Sí, exacto.
¿Para qué? Para ver si el público respondía, sí, o se había olvidado igual de la banda.
Exacto.
Y a ver también cómo los temas, a ver si la gente les gustaba los temas nuevos, ¿no?
Exacto, sí, necesitábamos ver cómo respondía tanto promotores, cómo respondía la de management, cómo respondía la distribuidora, cómo respondían las propuestas discográficas, cómo respondía la gente. Necesitábamos ver, porque claro, está muy bien ir a internet,
sí,
y cuatro iluminados, pues te ponen cuatro cosas y de guay, te lanzas.
Ya.
Y te metes, como la vas a mogollón de peña, pues contra la pared. ¿Sabes? Te pegas un tantazo. Pues hicimos una gira promocional de 20 conciertos, a la gente le gustó muchísimo los temas nuevos, y vamos adelante.
¿Y la portada? ¿A quién se le ocurrió la portada?
La portada es...
No acorde con la filosofía y...
Sí. La portada es una mezcla, hemos sacado 12 portadas diferentes, y tiene que ver Maldito Records, Blay y Ana de Digital Destruction, una diseñadora.
Joder.
Y entre los tres hicieron una portada bastante buena. Dentro todo el libreto es de Blay y Ana de Digital Destruction, que lo hicieron todo como una rugosidad muy buena, como el sonido que tiene, como el sonido que tiene el LP. Queríamos eso, reflejar el sonido que tiene el LP en crujidas de la textura de todo el diseño. Ya queda bastante bien. Creo que es un producto bastante bueno para toda la gente que tenga un LP en casa y lo pueda saborear y disfrutar y verlo y no
Records, ¿eh? ¿Cómo con Malditos Records?
Sí, pues
Malditos. ¿Tenías más ofertas por ahí?
Sí, sí, hemos tenido 4 o 5 ofertas bastante importantes, incluso de gente internacional, pero al no ver cosas muy claras y ver movimientos extraños, hemos decidido a optar por una distribuidora que nos daba el máximo de beneficios a nuestro trabajo y máxima libertad en nuestro trabajo. Que bueno, que nosotros con Carvinil, que en el orden genético estábamos exactamente igual. Dejamos nuestro CD, nos hicieron de distribuidores y yo creo que no hay nada mejor. Si las cosas mejoran, si a lo mejor gustamos Warner, no, porque Warner también ahora más o menos está dedicándose también a distribución. Hablamos con, no sé, con alguna de fuera, con, no sé, con alguna, y nos dice, hostia, os compramos el máster. Pues perfecto.
¿Pero Warner no quiso, rompisteis vosotros o...?
No, Warner fue, pedimos la carta blanca, pues los dos, pues mutuamente. Ya no querían hacer ninguna producción en rock en no sé cuánto tiempo, un año y pico. Nosotros queríamos sacar el material ya. Y decidimos, pues un mutuo acuerdo, de buen rollo, incluso los temas nuevos se los llevamos a ellos para que los escuchasen. Pues
también las compañías nuevas también piden ahora un 30% de los directos, ¿no? También hay un montón, ¿no?
No, precisamente
ahora. Por lo menos, ¿hay alguna que lo piden? ¿Hay alguna...?
Sí que lo piden, pero precisamente con las discográficas que te comento no hemos firmado precisamente por esto. Porque los directos son de la banda
por
se
cura,
la banda hace. Si la discográfica quiere cobrar de los directos, tiene que opinar con la el alquiler de la sala, por lo menos pagar un cuarto, un 20%. No puede esperar a la sopa nueva a recibir. Yo, esa es mi filosofía. Si quieren ganar, tienen que apostar.
Bueno, gusta hacer también versiones. Habéis hecho de Barón Rojo, de Judas Priest, y en este disco habéis metido una ACDC, Black in Black. ¿A quién se le ocurrió encima una versión de ACDC y encima ese tema mítico de la banda?
Fue muy bueno. Acabamos de salir de grabar y nos pusimos en el local, pues eso, la hora del recreo, a versionar, a hacer tonterías con la guitarra, al pimpán, nos pusimos de golpe burrazo, empezaron a salir un par de versiones, esta entre ellas. Hostia, pues tocando, al día siguiente volvimos a probar otra vez y volvió a salir otra vez y la acabamos prácticamente y dijimos, hostia, si está ya y el estudio está prácticamente, que están ahí todavía acabando con las tomas, pues nada, no dudamos, súper fácil, entramos, grabamos otra vez.
Ya.
Entramos otra vez y dice, pues mira, grabamos la diversión también, pues venga, para adentro.
Os ha quedado, habéis dado una vuelta de tuerca al tema de la hostia.
Sí,
y al principio cuando lo escuché digo, joder, me suena, y luego digo, coño, sí, ese Black in Black.
Claro, es el rollo Cthulhu.
Esta noche, ¿qué vais a hacer en repertorio? Si mirar el Doyarful, vais a comenzar con tres temas nuevos, un par de bloques de tres temas nuevos y luego temas ya clásicos.
Exacto, vamos a hacer el mismo repertorio, hemos intentado incluir tres temas nuevos.
Igual es un poco también un poco arriesgado, ¿no? Igual tres temas seguidos nuevos. No, igual la gente está un poco fría, igual, ¿no?
Sí, puede ser que en el primer concierto solamente veas dos tipos o dos chicas más cantando. Puede ser que en el segundo concierto veas a cuatro. Puede ser que en el siguiente veas a seis. Pero lo que no puedes hacer es regular cuando...
Igual puedes alternar igual temas viejos con un tema viejo, uno nuevo.
No sé, yo creo que los temas nuevos funcionan muy bien en directo. La afinación es realmente apastante y la gente disfruta.
Estuve bien en Yarfun y la hostia, ¿no?
Aunque no se conozca, la gente los disfruta. Eso es muy importante para escuchar música en directo de cualquier grupo. Importa pues eso, divertirte y disfrutar.
¿Y qué tal está yendo la gira? ¿La gente está respondiendo?
Algo tímida. Pero bueno, según promotores nos están diciendo que es notable alto.
También igual hay mucha oferta, también bien, dentro de poco vienen los festivales grandes, igual la gente está ahorrando dinero para los festivales.
No hay problema, nosotros ya lo tenemos muy claro, en los sitios donde no veamos que la gente está muy receptiva, pues no iremos. En los sitios que la gente quiera que vayamos...
¿No tenéis igual haber pensado igual una gira conjunta con algún grupo así también de vuestro estilo, que tenga también tirón?
No,
como hicisteis en Ultimátum a la Tierra, estabais tres bandas.
No, por ahora no.
¿No?
No, por ahora no. Por ahora preferimos ir solos. A lo mejor no te digo nada para el año que viene, pero por ahora estamos muy bien así. Vamos a intentar que la gente se vuelva a encontrar a Cthulhu, pueda disfrutarlo y eso, que vea lo que es la banda.
¿Y por Euskadi soléis venir muchas veces al año?
Sí.
¿Qué sentís? ¿Admiración por el público vasco? Si encima tocáis en Gasteches también.
Sí, en sitios un poco reducidos de 200, 300. Simplemente nos gusta el tipo de público que se mueve a un sitio, pues eso, que es el campo, y que llevan con sus camisetas de Exodus y van con sus camisetas. Yo pienso que no tiene nada que envidiar a lo mejor el público que vive en la capital como el que vive en el campo, como el que vive en la llanura. No sé, sí, venimos aquí más, pero bueno, supongo que el management ha premeditado la gira de esta manera. A lo mejor primero vamos al Vasco, luego iremos por Cantabria, iremos por Galicia. Supongo que la gira era así, porque tenemos para un año y medio.
¿Tenéis igual zonas determinadas de España igual, donde ves que hay tirón?
No exactamente, vas muy, muy a la par todos, todos los sitios donde vamos, muy, muy a la par. No sé, no preferimos, yo supongo que es esto, el manager que están premeditando, pues esto, pues ir de escalonado y pues eso, tocar 5 o 6 veces en cada comunidad y ver la respuesta. Y por ahora, pues eso, hemos tratado 4 veces aquí y las 4, pues eso, ha estado muy bien.
¿Cuáles son los próximos proyectos que tenéis? ¿Igual sacar un disco en directo con un DVD o algo así?
Sí, bueno, se está hablando de 3 temas en directo, más un DVD, más vídeo.
Igual recopilar todos los vídeos que tenéis.
Calla. Tenemos, es que no hemos tenido nunca, Catur nunca ha tenido tanto material. Tenemos casi 50 cintas de vídeo que las estamos pasando.
Sí, joder.
Hay una burrada de material.
No hay nada en DVD de Catur.
Ya, por eso, que no te lo descarto. No te puedo decir cuándo será la salida. A lo mejor es con el nuevo CD. No te puedo decir, pero seguro que habrá algo, seguro. Seguro, vamos.
Bueno,
seguro, pero ya sabes que todo es pasta. Ya sabes que todo es pasta.
¿Cómo
y
ves?
Que la gente no trabaja gratis. Ya. Nosotros tampoco.
¿Cómo ves el panorama metalero en España?
Muy dormido.
Ahora parece que está resurgiendo con bandas como Romeo, Moebio, también sí. Esquifo está moviendo un poco el tema.
Bueno, vamos allí. Cthulhu hemos vuelto también para... Bueno, vuelto. Les hemos sacado el EP nuevo para que empiece a despertar todo un poquito. Que las bandas que venían haciendo ahora metal se pasaron al soft metal para vender un poquito más, que lo dejen. Que está muy bien, que soft metal está muy bien, hacen un tema o dos, pero que si es su estilo la caña... Que sigan haciendo caña, que es lo suyo, y que no tenemos por qué hacer otras cosas, ¿sabes? Que es consejo y que es esto, que si no somos nosotros los que nos gusta el tema, que lo llevamos adelante, la cosa se volverá a venir abajo otra vez, ¿sabes? Y eso, hostia, mola que a lo mejor un chico que venga desde aquí a 7 años más, hostia, vea que hay una oferta, un parámetro de oferta musical muy grande.
Ya, es que el metal ahora casi ni nada. Es que...
Exacto, pues a esto queremos que el metal vuelva a estar otra vez ahí, que estemos todos otra vez y que la peña vuelva a verlo y que sea un abanico grande, tío, y que la peña que piensa como nosotros y que tiene la música, le gusta la música intensa, pues pueda pegarse una fiesta sin tener que ver a grupos. Hombre, también ver a grupos de fuera, pero también ver a grupos de aquí. Que también,
ya.
¿Sabes a lo que me refiero?
¿Y algún consejo para las bandas que están igual comenzando?
Que crean mucho en ellos mismos, que nadie más va a creer en ellos, que no crean que nadie les va a regalar nada, porque esto es cada uno lo que se lo monta y no se lo van a poner fácil. O sea, que vayan muy preparados, cuanto más preparados mejor, y psicológicamente también. Y que si tienen claro que van a intentar lo que su mundo sea este y que van a que esto sea su profesión, que inquieten los codos y se armen y vayan adelante.
Bueno, pues ha sido un placer. Si quieres comentar algo más para terminar o que se me haya pasado.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y espero que la gente esta noche disfrute y cuando vayamos a Cantabria, pues también.
Vale, pues muchas gracias.